El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira, evidentemente, a la Champions. Porque mañana a las 9 de la noche en el Bernabéu se resuelve el cruce entre el Real Madrid y el City. Un City que ya está en Madrid con Guardiola al frente. Guardiola va a hablar en un instante delante de todos los periodistas, aunque llevan un poquito de retraso. Una jornada esta de vuelta de la Liga de Campeones en el playoff previo a octavos que ya ha empezado porque a las 7 menos cuarto arrancaba el Milan-Feyenoord. El Milan de momento está empatando la eliminatoria. Había perdido en Holanda 1-0. Gana desde el minuto 1 con gol del mexicano Jiménez. Luego juega, por ejemplo, el Bayern contra el Celtic, que lo enfica contra el Mónaco, o el Atalanta, que tiene que remontarle la eliminatoria al Brujas. Eso será después, pero hay que escuchar también hoy a Ancelotti, a Valverde, hay que saber cómo está el Madrid. Nos ponemos enseguida con todo eso. Rodrigo, arrancamos.
Mañana a las 9, ese Real Madrid-City con el 2-3 de la ida. Cualquier victoria o empate clasifica al Madrid para los octavos de la Champions. Alaba, Rüdiger y Lucas vuelven a la lista. Ancelotti y su difícil relación con los árbitros.
¿Se siente usted más tranquilo con los arbitrajes europeos?
Sí. Sí, porque creo que habla la estadística. En Europa hay mucho menos polémica en este sentido, hay muchas menos intervenciones del VAR. El VAR interviene cuando solo es necesario. Que habitualmente en la Champions pitan los mejores árbitros de cada país. Entonces la calidad es muy alta en este sentido.
Valverde ha tenido que rectificar estas palabras.
Yo no soy quien para juzgar a un árbitro, para juzgar a otra persona que también está haciendo su trabajo. Somos todos humanos, podemos equivocarnos, podemos hacer las cosas bien. Al final los árbitros también se les critica mucho y cuando se les hace las cosas bien jamás tampoco se les halaga.
Declaraciones espontáneas en la sala de prensa, después ha escrito: no quiero que me malinterprete nadie, pero sobre todo le quiero aclarar a nuestra afición, si hoy no hable de los arbitrajes que estamos sufriendo es porque me conozco y debo centrarme en mañana. Todo el mundo ha visto lo que nos está sucediendo en esta liga y no lo olvido. Y el City viene de golear al Newcastle. Akanji es el último lesionado. El español Nico González se perfila como titular.
Y en este instante Pep Guardiola en el estadio Santiago Bernabéu se coloca delante de los periodistas. Lo escuchamos en directo.
La verdad es que han tenido algún problemita. Vamos a ver mañana. Es, por supuesto, buenas noticias que estén con nosotros.
Es traducción simultánea porque está respondiendo a preguntas en inglés.
¿Cuán importante puede ser mañana por la noche? Ha estado jugando muy bien. Bueno, pues la verdad es que en la FA Cup jugó un muy buen partido, pero es verdad que no sabemos cuán sistemático va a poder ser a la hora de jugar todas las semanas. 3 partidos por semana, en fin, 6 partidos en 2 semanas, no ha podido hacerlo. Pero bueno, ojalá hasta final de temporada o antes de final de temporada podamos tener buenas noticias en este sentido. Hola Pep, no es tu primera vez aquí, sabes cuán intimidante es el entorno de aquí, cuán importante es que tus jugadores pues estén concentrados en el partido, traten de abstraerse del estadio lo más posible. En fin, independientemente del estadio, los jugadores tienen que darlo todo. No puedes jugar bien sin presión, eso es verdad. En fin, el Bernabéu es lo que es, pero bueno, tiene que ver con cómo lo gestionemos, con cómo juguemos, cómo son los momentos, ¿no? En estos grandes estadios, por supuesto, independientemente de que sea aquí en Madrid, en Milán, perdón, en Barcelona, en Anfield, siempre, en fin, hay momentos en los que va a haber que sufrir. Vamos a tratar de reducirlos lo más posible, claro.
Bueno, ahora volvemos con Guardiola al Bernabéu. Vamos a completar la actualidad del día, el resumen general, y ahora nos centramos en ese Madrid City.
Y con esa jornada de la Champions, la vuelta de la repesca que ya está en juego, se aclaran las primeras 4 eliminatorias, sigue el Milan 1, Feyenoord 0, ganaron 1-0 los neerlandeses en la ida, el gol en la vuelta lo ha marcado Santi Jiménez, que era parte del Feyenoord hasta hace nada, así que la ley del ex, de momento, eliminatoria igualada. Y a las 9, Bayern-Celtic, ventaja bávara de 2-1 en la ida, Atalanta-Brujas, ganaron los belgas 2-1, y Benfica-Mónaco, los portugueses ya vencieron 0-1 en el Principado. El Rayo se une al Club de los Indignados, perdió 1-0 de penalti en Barcelona, pero los vallecanos no entienden por qué la misma jugada se interpreta de forma diferente en las dos áreas, ni el gol que les fue anulado por fuera de juego posicional. El presidente Presa en el desmarque.
Muy cabrón, cabreado porque sí, ¿no? Se nos va el partido en un penalti que para mí, bueno, puede ser, pero si ese es uno de Mumin y otro Patecís igual, y sobre todo el fuera de juego, no lo entiendo yo. Es decir, la posición de Enteca es completamente posicional. Pues bueno, a ver, disgustado.
El Rayo sigue sexto de la Liga. Gracias a la victoria de anoche, el Barça vuelve a ser el líder con los mismos puntos que el Madrid y uno de ventaja sobre el Atlético. Más lío en la federación con los árbitros. Ahora la federación investiga a Munuera Montero por posible conflicto de intereses, estudia los negocios privados del colegiado y si son compatibles con el arbitraje. Las sanciones van desde 100.000 euros hasta los 5 años de inhabilitación. Coque Cao, el capitán del Atlético, sufre una lesión muscular en la pierna derecha y es la hora de Gallagher, el inglés o Llorente, jugarán en el medio junto a De Paul en Mestalla porque Barrios está sancionado. Fiesta en Getafe, la Federación de Peñas Azulona celebra a esta hora su 25 aniversario con la presencia del presidente, de Iglesias y de algunos exjugadores. El acto se está celebrando en el Teatro Federico García Lorca y el Leganés presenta en Parque Sur el documental del último ascenso a Primera. Allí hay una representación del club y también ha ido el presidente de la Liga, Javier Tebas. La Liga ha denunciado cánticos violentos e insultos en el Osasuna-Real Madrid contra España, Madrid, el Real Madrid, Vinicius y Asensio. Tras la polémica en ese partido, el CTA, por cierto, ha dejado fuera a Munuera Montero de las designaciones de la próxima semana. La Liga también ha denunciado los insultos racistas del Español Athletic. Fútbol con F. Habrá un Madrid-Barça en las semifinales de la Copa de la Reina. La ida en Madrid el 6 de marzo, la vuelta en Barcelona el 12. La otra eliminatoria la disputarán el Granada y el Atlético de Madrid los días 5 y 13. Y la selección se está entrenando, se acaba de entrenar esta tarde en Las Rozas. Jugamos contra Bélgica e Inglaterra el viernes y el miércoles, los dos primeros partidos de la Liga de las Naciones. También está concentrada en Guadalajara la selección de baloncesto. Ya estamos clasificados para el europeo. Jugamos contra Letonia y Bélgica. Pradilla, última baja. Entra el alero del Girona, Sergio Martínez Costa. Es la primera citación del madridista Hugo González.
Sensaciones especiales, sobre todo de felicidad, de mucha ilusión por la primera convocatoria con la absoluta, algo que tenía muchas ganas de que llegara algún día. Pero bueno, al final es una semana en la que puedes elegir entre tomar un descanso o venir con la selección. Yo lo tenía claro desde que salieron las fechas de las ventanas que si me llegaba la convocatoria iba a venir.
Tenis, Paula Badosa ya está en los octavos de final del Masters 1000 de Dubái. Se medirá a la kazaja Rybakina, muy cerca en Doha. Carlos Alcaraz se enfrenta mañana en segunda ronda al italiano Luca Nardi. Y esta noche se juega la 18ª jornada de la Liga de Fútbol Sala a las 8:30. Movistar Inter Barcelona es el primero contra el tercero.
El enfoque del deporte en Onda Madrid con Nacho Aranda.
Enseguida estamos ya con la comparecencia de Guardiola de nuevo en el Bernabéu, pero antes, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola Nacho, muy buenas.
Este martes es un martes a caballo, entre el lío del Madrid y los árbitros y el partido de mañana. Por eso hoy, por ejemplo, Ancelotti y Valverde han hablado y mucho de todo el conflicto arbitral, ¿no?
Sí, sobre todo Ancelotti, porque bueno, el entrenador evidentemente se alinea con el discurso oficial del club. Uh-huh. Él sigue dejando claro que están pasando cosas desde su punto de vista inexplicables en las últimas jornadas del Campeonato Nacional de Liga. Y por eso hoy ha querido también hablar del tema que, como tú decías, sigue estando bastante caliente.
Es algo bastante sorprendente lo que está pasando. Obviamente no estamos contentos de lo que ha pasado. Es que lo que ha pasado contra Osasuna, de lo que ha pasado contra el Atlético, son tres partidos donde creo que nos han perjudicado de algunas decisiones que todavía no entendemos, no entiendo.
Llevamos 9 años con el VAR, casi. No sé tú cómo ves, después de 9 años nos dijeron que venía a ayudarnos, a ayudaros sobre todo vosotros, y no sé si es así.
Tengo duda porque pienso que el VAR ha quitado un poco, mucha o demasiada responsabilidad a lo que tiene que juzgar, que es el árbitro. Entonces, en el momento que tú quitas la responsabilidad al juez, un sistema un poco peligroso. Ha entrado el VAR para quitar errores flagrantes, obvios. Entonces, muchas veces se busca por una imagen quitando todo lo que es la naturalidad del fútbol. Muchísimos pisotones que son penalti del Atlético de Madrid, de Lenormand, a Borja Iglesias. Es difícil de entenderlo, como es difícil de entender el penalti de Tchouaméni, el penalti de Camavinga, pero que la decisión la toma el VAR, esto no lo entiendo.
No entiende las decisiones del VAR, no le parece penalti el que le pitaron al Atleti, pero eso sí, dice que en Europa está más tranquilo porque los árbitros son otros. Y luego está lo de Valverde. Ya lo contaba antes Rodrigo. Primero, Valverde dice que en los árbitros lo que necesitan es apoyo y alguna vez también que se les eche una mano alabando cuando lo hacen bien. Y luego le han hecho rectificar, ¿no?
Sí, ha recogido cable. Yo creo que la respuesta esta mañana en la sala de prensa ha sido espontánea, sinceramente.
Sí, eso era típica, de verdad lo que pensaba.
Yo pienso que sí, típica por otra parte de un futbolista que entiende que tiene que estar centrado, evidentemente, y focalizado en el partido y no meterse en líos. Pero claro, el discurso oficial del club en las últimas semanas es tremendamente crítico y duro contra el tema arbitral y por eso en su cuenta de Twitter, pues seguramente luego le ha querido dar una vuelta, teniendo en cuenta que además es uno de los capitanes del equipo. Pero como tú decías, Nacho, esta mañana Valverde ha sido bastante conciliador.
Yo no soy quien para juzgar a un árbitro, para juzgar a otra persona que también está haciendo su trabajo. Somos todos humanos, podemos equivocarnos, podemos hacer las cosas bien. Al final los árbitros también se les critica mucho y cuando se les hace las cosas bien, jamás tampoco se les halaga cuando tienen buenos partidos, cuando tienen hacen cosas correctas.
Pero bueno, vamos a olvidarnos ya de los árbitros que ya toca, aunque va a ser solo seguramente, Carlos, 48 horas hasta que vuelva otra vez la Liga. Decía Guardiola, lo ha dicho en Inglaterra, ahora le vamos a escuchar en castellano también en el Bernabéu, pero en Inglaterra dijo, clasificarnos solo tenemos un 1%, a Ancelotti ni se lo cree, ¿no?
No, bueno, claro, es evidente que es parte del discurso también y el papel de víctima que juega en este caso Guardiola para intentar, si eso se lo cree alguien, sorprender de alguna manera al Real Madrid, que lo va a intentar. Todos estamos convencidos de que siempre es peligroso un equipo entrenado por Guardiola y cuando le han ido con esta historia del 1% a Ancelotti, él como perro viejo también tiene claro que puede ser cierta estrategia de Pep.
Bueno, él de verdad él no lo piensa. Mañana le voy a preguntar antes del partido, ¿de verdad tú piensas que tiene el 1%? Él de verdad piensa que tiene más, como es justo que sea. Nosotros no pensamos que tenemos el 99%. Pensamos que tenemos una pequeña ventaja que hay que aprovechar de esto, intentando de plantear el mismo partido que hemos planteado en la ida, donde ha salido bien. Puedes decir, no tenemos ventaja el partido, tenemos que plantear el partido como si fuese 0-0 o como que tenemos que remontar. Esta es una tontería, nadie te cree, porque hay un dato efectivo, nosotros hemos marcado 3, el City ha marcado 2. No puede olvidarte lo que es, que tenemos ventaja, no se puede olvidar.
No rehuye, está claro el papel de cierto favoritismo Ancelotti para el partido de mañana. Como tú decías, Valverde, que ha tomado la palabra en la plantilla del Real Madrid, en la parte de los jugadores, bueno, ha hablado de muchas cosas, pero sobre todo de la posición de lateral, de la que viene desempeñándose bien en los últimos partidos. Mañana puede ser que repita, aunque yo creo que es la única duda, saber si va a volver al medio campo con la entrada de Rüdiger en la defensa o va a seguir manteniendo la posición. En cualquier caso, y Valverde ha dejado claro que cada vez se siente más a gusto.
Bueno, por ahora contento de que estoy haciendo las cosas bien en esa posición. Creo que lo hice bastante bien el tiempo que me ha tocado jugar ahí. Obviamente, si en el futuro no tengo muchas chances de jugar en el medio, te aseguro que voy a jugar de lateral. Es una posición que estoy disfrutando.
Carlos, ¿cuál sería para ti el 11 de mañana?
Pues salvo esa duda, por supuesto Courtois portero, vuelve Rüdiger al centro de la defensa, creo que con Asensio, con lo cual Valverde sería lateral derecho y Mendy lateral izquierdo, Tchouaméni pasaría al medio junto a Ceballos, Bellingham y arriba Rodrigo, Vinicius y Mbappé. Si al final, por lo que sea, decide meter a Asensio de lateral porque juega con Rüdiger y Tchouaméni, sería Valverde el que metiera en el medio, pero vamos, de salida creo que va a ser la primera opción.
Bernabéu, Guardiola.
No, nada, nada. esta noche contra el Benfica. No jugamos hace 6 meses, ni hace un año, una semana, contra un poderoso.
Lo que hicimos bien, lo que hemos de hacer mejor y eso estamos.
¿Qué le comentarías tú a Carlos sobre todo esto? Gracias.
¿Tú me crees que tenemos lo que dice, que tenemos un 1%?
Nos vemos.
Hazlo.
No, yo creo que tenéis más.
Pues claro, esta vez os mentí. Por primera vez no me creísteis. Siempre que digo lo que pienso nunca me creéis, pero esta vez tenía razón, la primera vez acertado.
¿Cuánto creéis que puedes tener?
Lo que es verdad que dije la... El comentario, porque después del partido en Inglaterra, básicamente, y aquí básicamente estábamos fuera, ¿verdad? Después de los tres, creo que no ha dado un duro nadie por nosotros. El 1% estaba ahí. La verdad es que pasan las semanas, no sé, más los días, pues bueno, uno se anima. Pero es el mejor resultado para evidentemente defender, pero lo intentaremos, claro que sí. No vendremos, intentaremos pasar, por supuesto.
Guardiola dice que esta vez mintió, que evidentemente no piensa, que solo tienen un 1%, que lo tienen difícil, pero un poquito más. Rodrigo Marciel, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Lo de mañana ya veremos. De momento, vamos a ver a los de hoy. Oye, ¿el Milan ha empatado la eliminatoria? ¿Está ganándola ya o no?
Sí, está empatando la eliminatoria con 1-0. Fíjate que el gol es de Santi Jiménez, que es el único jugador en la historia de la Champions que ha marcado... Primero con uno y luego con otro en el mismo partido. O sea que
curioso,
Es curioso el traspaso de un delantero mexicano que, por cierto, que tiene gran nivel y que es una de las apuestas del Milan y que marcó muchísimos goles en el equipo neerlandés. Así que la eliminatoria es súper abierta y vamos a ver cómo acaba, ¿no?
Ya, de lo de las nueve, lo del Bayern parece claro, ganó en Glasgow 2-1. El Atalanta le tiene que dar la vuelta a una eliminatoria que se le complicó en Brujas, ¿eh?
Exacto, lo más peligroso, ¿no? Yo creo que, o más sorprendente diría, el Atalanta contra el Brujas, que el Atalanta ha hecho grandes competiciones europeas en los últimos tiempos, campeón de la Europa League, y que le ha competido muy bien a los grandes, y luego el Benfica se espera que pueda ganar al Mónaco, pero lo más sorprendente es que lo puede hacer el conjunto italiano, y también Nacho por el coeficiente, atentos a eso. Los equipos españoles que pueden tener una quinta plaza va a depender mucho de que el Real Madrid pase y que luego, bueno, veremos a ver qué hacen Atlético de Madrid y Barcelona en la siguiente ronda, con lo cual con los equipos italianos hay competencia para ver si al final tenemos o no un año más, una plaza más el año que viene, ¿no?
Ajá. De lo de mañana, dos eliminatorias resueltas y dos en el aire, la del Madrid y luego la de la Juve y el PSV. Ganó la Juve 2-1.
Sí, ganó la Juve con muchas dudas, es verdad, es un equipo muy inestable en estos momentos y le puede pelear perfectamente el PSV, no sería sorpresa que cayese, también como decíamos por el coeficiente y en el caso del Madrid, qué decir, ¿no? Lo estáis comentando todo el rato, Guardiola ha querido, evidentemente, pues darle toda la presión al Madrid para el favoritismo, pero bueno, ganó el pasado fin de semana con algunas reservas que hizo en la alineación, que es la gran duda, saber si Guardiola va a innovar tanto o no frente al Madrid o va a apostar por Marmús, por ejemplo, el futbolista que ha llegado a este mercado de invierno, que marcó además goles. Y bueno, pues es un poco la incógnita, la gran incógnita de este City, que es todo un misterio de cara a lo que pueda plantear el partido del Bernabéu, ¿no?
Mañana te espero por aquí.
Ahí estaremos.
Va a estar divertido. Hasta mañana.
Chao.
En el Atlético de Madrid hoy, la noticia la protagoniza el capitán Coque. Laura, ¿se ha roto Coque?
Malas noticias. En el regreso al trabajo de los rojiblancos, el capitán Coque obligado a parar por una lesión en el muslo derecho que se produjo durante el encuentro contra el Celta de Vigo. Aunque el parte médico facilitado por el club no da más detalles, se trata de una lesión que le tendrá alrededor de 3 semanas fuera de los terrenos de juego. Trasladado esto al calendario, se perdería seguro el partido de Liga contra el Valencia de este sábado, el del Barça la semana que viene, la ida de las semifinales de la Copa, el siguiente ante el Athletic en la Liga y el de ida de los octavos de la Champions previsto para la semana del 5 de marzo. Recordemos que además tampoco va a estar Pablo Barrios en Mestalla por su expulsión contra el Celta, así que Diego Pablo Simeone está obligado a buscar soluciones en el mediocampo con Conor Gallagher o Marcos Llorente como opciones.
Gracias, Laura. Te contábamos en titulares. Ya hay horarios para las semifinales de la Copa de la Reina. Ahí tenemos al Atlético de Madrid, que va a jugar contra el Granada, y va a haber otro mini clásico, otro enfrentamiento cara a cara entre Madrid y Barça. Pero no es lo único de lo que hablamos hoy cuando hablamos de fútbol femenino. Ya está por aquí Cristina Medina.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
El sábado se celebra el Día de la Igualdad Salarial, un día para reflexionar sobre las grandes brechas que aún persisten en el ámbito deportivo, y Cristina Medina nos viene a hablar sobre la brecha salarial en el deporte, sobre todo en el fútbol, los patrocinadores y el rol de los medios.
Sí, la semana pasada tuvo lugar una conferencia organizada por el Instituto de las Mujeres sobre la brecha salarial en el ámbito deportivo, con la participación de 5 mujeres del mundo del deporte, donde se encontraban Amanda Gutiérrez, presidenta de FUTPRO, la triatleta Marta Frances y Patricia Campos, es piloto y entrenadora de fútbol. Para que se hagan una idea, la brecha salarial entre el fútbol masculino y el femenino sigue siendo bastante abismal. En 2024, las ganancias de ellos son de una media de 190.000 euros frente a los 25.500 euros que ganan las deportistas. Amanda Gutiérrez lo expresó muy bien cuando habló sobre el argumento que siguen utilizando muchos clubes para justificar esta disparidad.
Cuesta mucho vencer ese discurso todavía que lo tienen muchos clubes, en realidad, el no generamos, ¿no? Que yo lo rompo muy fácil. Para mí no es que no generemos porque seamos malas. Hemos conseguido títulos y roto récords. Si no generamos es porque arriba tenemos mucho inútil. Si hubiera gente más capacitada y cualificada para poder, digamos, explotar la industria de este deporte, generaríamos mucho más de lo que ya generamos, porque sí que generamos, además.
Aunque la brecha sigue siendo amplia, recientemente se firmó un nuevo convenio en el fútbol femenino que ha dado pasos importantes hacia la igualdad, con mejoras en salarios y también en las condiciones laborales.
Sí, un convenio donde destacan cambios como esa subida del salario mínimo, mejoras en las condiciones laborales, contratos más estables, beneficios sociales, y también se han establecido medidas contra el acoso, el apoyo a la salud mental, la conciliación familiar. Aunque estos avances son significativos, aún queda mucho por hacer.
Marta Frances, triatleta y medallista paralímpica, habló también sobre los problemas de patrocinio en su deporte, donde aún persisten desigualdades entre hombres y mujeres.
Sí, en cuanto a los premios, afortunadamente no existe esa desigualdad. Tanto hombres como mujeres en el triatlón reciben la misma cantidad en los premios, pero la gran disparidad está en los patrocinadores. Marta Frances lo ha vivido en carne propia, escribiendo a marcas, y en muchos casos no recibe respuesta o incluso la han ignorado, y es ahí donde está la diferencia con las marcas.
¿Qué pasa? Que un hombre en mi deporte sí tiene esos patrocinios de esa bici, de una empresa que le costea ese viaje. Yo no, por ser mujer simplemente, porque de hecho yo ahora mismo como mujer soy hay otra chica más y yo, medallistas en Juegos Paralímpicos, es que no hay más. Entonces, ¿por qué no me están valorando mi trabajo como el de mi compañero que también ha hecho una medalla?
Y como dijo Patricia Campos, los medios tenemos un papel importante, porque si no hablamos nosotros de ellas, ¿quién lo hará? Todo se retroalimenta, más visibilidad significa más apoyo, más patrocinadores y más oportunidades.
Y se pasa por el enfoque del deporte poblador, tiempo de Matt, tiempo para hablar de tercera división, Pobla.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como todos los martes, repaso a lo más importante que ha acontecido en el grupo séptimo de Tercera Federación. Victorias importantísimas, porque eran ante rivales directos en la tabla clasificatoria y por la permanencia. México 3, Alcorcón B 2, Carabanchel 1, Calapozuelo 0, Parla 0, Canillas 1 y Aravaca 3, Torrejón 1. Son victorias que, como solemos decir, valen más de 3 puntos. Domènech la dio a su equipo, al Real Club Deportivo Carabanchel, con un gol ante un rival directo en la tabla clasificatoria. Le escuchamos en Madrid al tanto.
Pues mira, increíble. La verdad que un partido que nos ha costado un poquito, pero bueno, estos son los partidos al final que para conseguir el objetivo hay que sacarlo sea como sea, y qué mejor de qué manera que con un golito y 1-0.
Lo mismo que hemos contado de Domènech vale para Pitu, jugador del Canillas, autor del tanto de la victoria ante la agrupación deportiva Parla. El Cani lleva 6 puntos consecutivos desde la llegada de Ernesto Gallardo.
Muy feliz, muy feliz. Llevamos ya 2 semanas trabajando muy bien y nada, contentísimo por el gol y por el trabajo de todos los compañeros y sobre todo por la victoria, que nos hace muchísima falta. Pues muy bien, no hace falta decir mucho. Con mirar los últimos 2 resultados en los que ha estado, pues nos damos cuenta que las cosas han ido a mejor.
Ya no es sorpresa, pero eso no va a impedir que lo sigamos destacando. 3-0 ganó el Villaverde a Las Rozas, un equipo que está metido entre los 5 primeros puestos de la tabla clasificatoria. Los de Galán siguen soñando. Miguel Ángel fue uno de los goleadores de su equipo.
Sí, la verdad que contentos, porque veníamos mentalizados desde el lunes que bueno, es un equipo que está arriba, que evidentemente por hambre y por ganas, si queremos dar que hablar este Villaverde este año, tenemos que superar la intensidad a todos los equipos, y creo que lo hemos superado con creces. Y luego ofensivamente era nuestro hándicap que nos teníamos que replantear para hacer más goles y no exigir tanto a la parte defensiva, y creo que ha salido el partido bordado.
20 puntos al sexto. El Alcalá empieza a descontar jornadas para cantar su clasificación de cara a los 5 primeros puestos. El ascenso directo está todavía un poquito más lejos, pero sería un desastre que el conjunto alcalaíno no lo consiguiera. 54 puntos por 45 del Rayo Vallecano, que sigue también haciendo su guerra aparte en esa segunda posición, porque está en solitario y le saca 7 puntos al Galapagar, que es tercero con 38. Precisamente en un partido precioso se enfrentaron estos dos equipos, con victoria final para el conjunto filial por 2-3. Visitaba el Alcalá un campo donde podía perder, pero no perdió. La Canaleja de Alcorcón, y no perdió entre otras cosas porque Álvaro Portero, máximo goleador del equipo, consiguió marcar.
Bueno, la verdad que muy contentos, ¿no? Sobre todo por el rendimiento del equipo. Es un campo muy complicado como este. Al final el equipo se pone perdiendo, sigue jugando lo mismo, demuestra personalidad, demuestra carácter y bueno, al final estamos donde estamos por eso mismo. Sí, hombre, la verdad, si no recuerdo mal, creo que hemos perdido 2 partidos en todo el año. Y hombre, si estamos donde estamos es que estamos haciendo algo bien. Bueno, puede parecer que parece que hay gente, equipos, normal, que es normal, ¿no? Que están deseando que Alcalá pinche. Pues pincharemos, seguramente que pinchará, porque esto es una liga muy dura. Pero nosotros tenemos que centrarnos en el siguiente partido y en el trabajo de toda la semana y preparar bien los partidos y ir a por los 3 puntos a cada campo.
Partido precioso de filiales que acabó en empate a 1. Merecieron más goles los dos equipos, tanto el CUC Villalba como el Leganés B. El empate le sirve a los serranos para seguir entre los 5 primeros puestos. Es el quinto con 37. El Leganés tendrá que esperar el asalto a los puestos de playoff. Es sexto con 34 puntos en la tabla clasificatoria.
Antes de ir con Cueto, última hora, Tebas está en Leganés.
Ya decíamos antes que la federación investigaba a Munuera Montero por un posible conflicto de intereses, por ejemplo, que socios de sus empresas trabajen también para la Liga. Bueno, pues Tebas, que está en la presentación del documental de Leganés, preguntado por nuestro compañero David Robledo, ha dicho que no le gusta que la empresa de un socio de Munuera que trabajaba para la Liga tenga negocios con la Liga, que hace muy bien la federación en investigar hasta el final.
Bueno, pues que investiguen y que lo pague el que lo tenga que pagar, si es que es ilegal o si es que el árbitro no cumple con el reglamento interno que tienen los árbitros, que habla de incompatibilidades serias. A las 9 y 10 en Telemadrid tienes más deporte porque aparece Cueto. Mañana todos jugamos el partido de la 1 y después por la noche el de la Champions. Gracias. I paint you pictures.